Dion, los bomberos y bomberas de Bilbao y de la Diputación de Vizcaya llevan tiempo reivindicando la situación de precariedad en la que se encuentra este servicio público. Para conocer un poco más acerca del tema, tenemos al otro lado del teléfono a Gorka, que es miembro de CNT y bombero. Muy buenas, Gorka, Guardión.
Apa, buenas, vaya, Guardión.
Bueno, si te parece, igual vamos directamente sobre las reivindicaciones que habéis puesto encima de la mesa. Y si no me equivoco, bueno, una de las más importantes sería el problema de la alta temporalidad e interinidad en el cuerpo de bomberos. Cuéntanos un poco de qué porcentajes estamos hablando y cuáles son las consecuencias que tiene esta alta temporalidad.
Sí, pues bueno, hay que hacer un pequeño matiz porque sí que la gente habrá visto cómo ha habido movilizaciones por un lado por el Ayuntamiento de Bilbao y otro por parte de Diputación. Yo pertenezco al Servicio de Bomberos de la Diputación de Vizcaya. Uh-huh. Pero bueno, estábamos coincidiendo en las reivindicaciones tanto los compañeros y compañeras de Bomberos de Bilbao y de Diputación. La situación en Bomberos de Bilbao, los del Ayuntamiento, sí que hablan ellos de una tasa del 50% de eventualidad en todas sus escalas. Es decir, todo personal interino o de sustitución. O sea, personal que no tiene vacante, sino que cubre pues incapacidades temporales, otro tipo de, uh-huh, de incidencias. En Vizcaya la tasa de interinidad es algo mejor.
Uh-huh. Estamos hablando ya de Diputación, ¿no?
De Diputación, sí. Los últimos datos que tengo oído se hablaban del 20 y pico, 30%. Igual habrán mejorado algo, pero vamos, nunca baja mucho de esas cifras. Y claro, eso repercute pues en todo, en el trabajo diario, en la implicación de personal que está continuamente con la espada de Damocles de que paso mañana me puedo ir o tengo que estar preparando posiciones para otros servicios porque aquí, uh-huh, se me acaba el contrato y me voy a la calle. Y aparte eso, hablamos de unas oposiciones realmente duras, de un año como media de duración, de mucha implicación, esfuerzo físico, estudios, mucha competición. Y bueno, eso al final repercute en la calidad del servicio que se puede prestar. Y luego también pasa que, claro, como nunca sacan todas las plazas en las oposiciones que son necesarias, siempre por debajo, uh-huh, siempre se forman cuellos de botella de que no hay gente para cubrir todas esas sustituciones. Y es un continuo arrastre de falta de personal. Aparte de la eventualidad que haya, la alta tasa de interinidad, arrastra también el que en ocasiones no hay gente para cubrir todos los puestos. Uh-huh.
Bueno, unido a este tema también hemos visto esta semana cómo también desde el Tribunal Supremo se ha dado un pequeño revés a la política, a este tipo de política de contratación de temporal, no en el caso del cuerpo de bomberos, pero sí en el de la policía municipal, ¿no? Lo cual es también un asunto. No estaríamos hablando de una persona con autoridad en el caso de los bomberos, pero bueno, sí con un cuerpo que tiene una importante responsabilidad, ¿no? Y que tiene que tener una preparación y, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho sí que hay cierto símil, porque bomberos también somos la figura de agente de la autoridad. Esto quiere decir que tenemos la capacidad, por ejemplo, cuando entramos a un incendio de una vivienda, claro, no podemos pedir permiso ni esperar una orden judicial. Entonces, claro, en su momento la ley nos revistió de ese carácter de agente de la autoridad para poder entrar en viviendas. O en un momento dado hace falta utilizar X máquina de una empresa. Ajá. Y la capacidad de que la empresa no pueda decir no te lo dejo.
Ya.
Eso también, entonces claro, la sentencia todavía no la he leído, no sé si estará ya publicada, pero seguramente repercuta, porque claro, todo el personal interino de bomberos, ajá, y bomberas podría repercutir en eso, y no sabemos cómo lo van a enfocar, si también va a suponer que se empiecen a sacar todas las plazas que son necesarias, se va a acabar con la figura del interinaje, eso de momento no lo sabemos.
Efectivamente, así que podría tener repercusión, ¿no?, esta sentencia. Pues
sospechamos que sí. Nuestro pequeño análisis rápido, sospechamos que sí. Y esperemos que sea para bien, claro, que toda la tasa de reposición sea del 100% y que al final eso repercute en un mejor servicio y en un continuo derroche de dinero en el personal. Pero eso también, uh-huh, supone un derroche.
Sí.
Tomar a los bomberos y bomberas es muy caro, porque son unos cursos específicos. Y claro, tienes a gente que ahora mismo te hace un curso aquí, pero luego en cuanto puedan, como es lógico, se van a otro servicio a opositar para consolidar su puesto. Ajá. Van a otro servicio y pues igual tienen que volver a formarse. Y bueno, o sea, con un montón de dinero de gente que estás formando y dando material que dentro de un día o dos pues se te desaparece y no, uh-huh, tienes que tallar a una nueva persona y dar una nueva formación.
Bueno, Gorka, y como muy bien nos has aclarado, pues este problema de la temporalidad e interinidad está más bien, se encuentra más bien dentro del Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Ayuntamiento, pero en Diputación, ¿cuáles son las principales reivindicaciones y por lo que habéis tenido que salir a la calle a protestar?
Sí, la última protesta que hicimos hace un par de semanas frente al Palacio Foral eran básicamente tres bloques. Por un lado, la falta de personal, como he comentado ya antes. Luego, por otro, está el tema del estado de los vehículos, que arrastramos una edad media muy elevada de vehículos, muchos vehículos con más de 20 años de vida, algunos de casi 30, y al final también eso repercute en la seguridad, no solo de las propias personas a las que tenemos que ir a rescatar, a realizar un salvamento o lo que sea, sino los propios bomberos y bomberas que están interviniendo. Es verdad que son vehículos muy caros, pero bueno, la administración tiene que dar un servicio y lo tiene que dar con las mejores garantías posibles. Y si tienen que planificar y prever más gasto, pues tendrá que hacerlo. La empresa tiene que encargarse de eso. Y luego, aparte, otro bloque importante es el de la descontaminación de nuestra ropa de intervención. Durante mucho tiempo se ha vivido con el mito de que, bueno, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales era algo que en bomberos y bomberas no se aplicaba porque era solo en casos excepcionales. Y luego el tema de la salud laboral. Pero los últimos 5 años esta parte, igual por lo menos donde más lo hemos visto aquí en el País Vasco, donde más conciencia hemos cogido, pues hemos empezado a abrir la caja de Pandora y se ha empezado a ver de todo. Y hostia, empezamos a ver unos estudios que ya había por Europa, que son los que más están avalando el tema de la descontaminación. Porque está demostrado, hay estudios en Bélgica, de países de Escandinavia y tal, que, bueno, que en los incendios se producen una serie de partículas que son inquemados. Esas partículas, muchas de ellas son cancerígenas, se adhieren a la ropa que llevamos y esa ropa se deja en los parques, pero no se descontamina, porque no es lavar, hablamos ya de descontaminar, llevar un proceso que elimine al máximo posible ese tipo de residuos. Y, por ejemplo, un par de estudios bastante significativos hablaban de, porque los únicos países que tienen un poco, bueno, por lo menos lo han mostrado, que tienen estadísticas de los últimos 45 años, que son 5 países de Escandinavia, y luego Bélgica, que ha hecho con un estudio los últimos 10 años, han comprobado que eso, la edad media de vida de un bombero o una bombera eran de 8 años menos, comparado con el resto de la población.
Ajá, y han tomado medidas también.
Eso es, están llegando los del norte de Europa un poco procesos de descontaminación de la ropa, que es un poco los que estamos intentando imitar, pero bueno, a un paso un poco más lento. Pero sí que estamos avanzando en ese sentido. Aparte, la Organización Internacional contra el Cáncer sí que en 2005 introdujo el oficio de bombero dentro de un grupo 2B, como niveles de riesgo de cáncer. Y también sí que estudios han demostrado que hay una incidencia especial en los bomberos y bomberas sobre cánceres, un tipo de cánceres concretos. En nuestro caso de los hombres, pues de próstata y testicular.
En ocasiones supongo que también os veréis expuestos, ¿no?, a sustancias químicas que...
Aparte de eso, si ya no solo que te veas expuesto a mercancías peligrosas de un tipo X, sino cualquier incendio de una vivienda actual, ya sea los textiles que hay, los sofás, bueno, ahora que todos los revestimos de IKEA, que son plásticos y todo, ese propio fuego, los derivados de ese propio incendio, te los llevas en la ropa. Y luego también un estudio, un dato bastante significativo, hicieron también en Bélgica. Tomaban muestras de orina a los bomberos y bomberas antes de una intervención. Y luego después de fuegos, incendios de vivienda o de otro tipo. Y al orinar en la vuelta daban niveles de benceno un 38,5% más. Dijeron, bueno, ha estado un incendio, el benceno es un hidrocarburo típico. ¿Qué pasa? Que luego hicieron lo mismo con salidas, como por ejemplo un accidente de tráfico, que ahí no hay ningún tipo de fuego, decían, hostia. Y veían que los niveles de benceno subían un 28%. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, aislaron y dijeron, el traje de intervención que ha estado en el fuego será el elemento transmisor. Y comprobaron, hicieron un ensayo con 10 bomberos, estuvieron con el traje parados, el traje sucio, bueno, sucio, contaminado de las intervenciones previas, durante 4 horas, y arrojaban niveles de benceno, también elevados con lo que no debería ser, ya por eso, porque el traje es un elemento transmisor de ese tipo de partículas. Y entonces empezó todo el proceso de qué medidas tomar para aislar lo máximo posible esos trajes contaminados.
Sí, pues bueno, la verdad que... Sí, pues teniendo en cuenta, ¿no?, esos estudios que vienen a decir que bueno, que hasta en 8 años se puede reducir, ¿no?, la esperanza de vida de personas que han trabajado en este campo, pues es muy a tener en cuenta, ¿no? No estamos hablando de una broma.
Eso es. De hecho, en la Diputación de Vizcaya, nuestra serie de compañeros, pues queríamos intentar hacer una especie de estudio, pero es verdad que es muy complejo. Es muy complejo llevarlo a cabo porque no hay una estadística clara de los últimos años. No ha habido un seguimiento. Pero bueno, sí que hay muchos compañeros que hemos tenido que al poco de jubilarse pues han fallecido por diversos cánceres o cardiopatías, que eso también es un elemento importante, porque hablamos de gente, en muchas ocasiones, gente deportista, pero que con 50 años pues han tenido las cardiopatías que dices, hostia, pues tampoco, igual, hombre, tampoco ya te digo, no hemos hecho la comparativa estadística, pero cuando son muchos casos, en tan poco grupo de gente, y gente por lo general sana y deportista, pues sospechamos que igual sí que tiene que haber un patrón. Estos grandes bloques de diputación que reivindicamos fueron eso. Y bueno, pues sí, parece que está habiendo avances por parte del servicio, así que bueno, estamos.
Eso iba a preguntarte, Orca, ¿en qué momento se encuentran las negociaciones? Porque esto, bueno, ya lleváis tiempo, ¿no?, con el tema.
Sí, eso es. Pero bien, la verdad que ahora mismo lo que me han comentado compañeros y compañeras que están liderando un poco estas reivindicaciones concretas, está siendo positiva. Están dando pasos las jefaturas y la diputación en el buen sentido de tomar medidas ya con ciertos plazos, o sea que bueno, de momento estaremos expectantes y vigilantes para que eso se vaya llevando a cabo, pero bueno, de momento estamos muy contentos y contentas.
Bueno, pues parece que igual no hay que plantearse tampoco el tema de la huelga, como en otros muchos servicios dependientes de diputación del ayuntamiento. Aún así te quería comentar también, ¿no?, que muchas veces el tema de la huelga en el cuerpo de bomberos y bomberas, pues un poco, ¿no?, porque los servicios mínimos que se exigen, si no me equivoco, son también como para hacer plantearse, ¿no?, la huelga como herramienta, ¿o no? Porque sí, son del 100%, ¿no?
Eso es, ha sido una paradoja. Bueno, también ha habido otro ahí, durante muchos años ha existido un mito, el mito de que los bomberos y bomberas no podemos hacer huelga por eso, por los servicios mínimos. Pero eso hay que matizarlo un poco. De hecho, bueno, yo hice una huelga el 8 de marzo y no ha habido ninguna repercusión. Me descontaron de la nómina la parte correspondiente a las horas que me ausenté y no pasó nada. Porque la huelga hay que entender que, bueno, el derecho a huelga es un derecho individual asistido colectivamente, ¿no?, si no me equivoco. Tú de entrada tienes derecho a hacer huelga. Es decir, lo que pasa que si el servicio tuyo te designa a ti como integrante del servicio mínimo, allá no te puedes negar. Por entrada de una persona puede hacer huelga. Eso es lo que mucha gente no desconoce. Y es verdad que sí, cuando lanzan los servicios mínimos, por ejemplo, las últimas dos huelgas de 24 horas, que fueron las del 8 de marzo del año pasado y de este, hablaba del equivalente a un día festivo, los servicios de emergencia de bomberos y bomberas y el 112. Pero bueno, eso, la gente que tenga claro, que la gente, si ahí me oyen compañeros y compañeras, que el derecho tú lo puedes ejercer, salvo que luego te digan que tú estás designado como integrante del servicio mínimo. Entonces ahí ya, pues sí que no, a eso no nos podemos negar.
Bueno, y pasando igual un poco a otro tema, como hemos dicho, bueno, eres parte del sindicato, formas parte del sindicato CNT, y en este caso, bueno, también ha habido pues ciertos desencuentros, ¿no? Porque la Diputación, pues bueno, viene afirmando que esta sección sindical no está constituida y se escuda en ello, ¿no?, para no dar respuesta pues a ciertas reclamaciones o bueno, cualquier tipo de trabajo o forma de ejercer sus derechos como sindicalista, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde que se constituyó la sección sindical allá por 2016, la política de la Diputación ha sido el ninguneo absoluto. O sea, no existimos y es continuo. Cualquier tipo de reivindicación que haga, ya no solo como sindicato, sino como trabajador, funcionario del servicio de la Diputación, eso es continuo, el no. Pues que no tengo legitimidad para actuar como delegado de la CNT, que la sección no está constituida, que no puedo representar a nadie. Y, por ejemplo, tenemos el caso de una reivindicación de un compañero de la sección sindical, de otro departamento, al que, bueno, yo le representé ante una reclamación justa. Y lo mismo, que yo no tengo ninguna legitimidad para nada, a pesar de que el compañero fue el que me da a mí, digamos, la potestad para su representación, porque soy el delegado de la sección sindical y todos los afiliados y afiliadas que trabajamos en la Diputación. Y bueno, y aparte eso se extiende, ya te digo, a derechos que me corresponden como trabajador. El último fue eso, una asamblea que hubo previa a la concentración que os he comentado. Yo la avisé como, porque ese día estaba yo de guardia, y la avisé como delegado de la sección sindical, además convocado por los delegados y delegadas de parque, que es una figura que existe en la Diputación, que es personal rotativo, que hacen un poco de correo de transmisión de información entre los parques, la jefatura y los sindicatos, u otros departamentos. Y convocados por ellos, convocaron a los cinco sindicatos que estamos en la Diputación. Por un lado, los cuatro que forman parte de la Junta Personal, Comisiones, UGT, la Viela, y luego la sección sindical, que es algo totalmente reconocido por la ley, de la CNT. Y aparte de eso, Sí, perdona, dime.
No, sí, no, quería recordar, sin más, para la audiencia, que bueno, la CNT no se presenta, ¿no?, a las elecciones sindicales.
Eso es. Nosotros tomamos la vía de, creemos en la vía de la implantación, es decir, hacemos el trabajo sindical, pero no participamos en las elecciones sindicales. No participamos en lo que se llama la representación unitaria. Y bueno, eso, aunque la Diputación dijese en este caso que yo no tengo legitimidad ni represento a nadie, estamos constituidos, ya estamos hablando de que hay unos sujetos en el servicio que están reconociéndonos como un sujeto activo. Uh-huh. O sea, al final ahí la Diputación es la paradoja. Dice, no, tú no existes, pero hay gente que te está siendo reconocido como tal, como sujeto activo, y que además te invita a participar de esto. Y bueno, como en ese momento me lo negaron, decían lo mismo, que no tengo legitimidad, que yo no he solicitado nada y que no puedo representar a nadie. Ya la pedí como trabajador, porque tenemos derecho a un derecho de reunión, en hora, una serie de horas al año, para irnos en horario laboral. Ahí lo solicité y me lo negaron. Me dijeron que si quería acudir, que cambie mi guardia. Uh-huh. Pero bueno, eso pues a todo tipo de reivindicaciones. Hace poco también solicité una evaluación de riesgos de mi puesto, porque lleva sin actualizarse 10 años, y también de evaluación de riesgos psicosociales, porque tampoco la tenemos hecha, y bueno, es un elemento que hay que tener en cuenta, porque la prevención de riesgos es algo integral a cada puesto de trabajo y a las organizaciones laborales. Y la respuesta pues fue nada, que lo mismo, que yo no represento a nadie, que esa información se la darán a los respectivos delegados de prevención, que eso es mentira, porque yo como trabajador tengo derecho a estar informado de los riesgos, la evaluación de riesgos y de los riesgos a los que estoy expuesto. Y me recomendaron que, bueno, que hay un servicio de psicología interna en Diputación y si quiere, pues que si quiero que acuda a ellas. O sea, ante una cuestión estructural me ofrecen psicoterapia, ¿no? Es un poco como dijo un compañero, me dijo, es como si dices, oye, que de este andamio me puedo caer, y te dicen, tranquilo, te voy citando con el traumatólogo. No, sí. No es un poco, habrá que tomar medidas preventivas para solventarlo.
Bueno, pues Gorka, desde el Servicio de Bomberos y Bomberas, muchas gracias por habernos explicado aquí para Suelta la Olla, para la Lorita más aspirativa, pues estas reivindicaciones que venís llevando a la calle también desde hace tiempo, que se encuentra en negociaciones, como nos comentas, y que ciertos avances pues se están viendo, y bueno, también por contarnos pues estas particularidades, ¿no?, del sindicato CNT, y que también ahí, ¿no?, pues tenéis una lucha particular, ¿no?, para que os conculquen derechos sindicales. Y vale, no sé si quieres añadir algo más, algún tema igual relativo a la prevención en esta hora de calor, ¿no?, que estamos atravesando, o algún otro tema que nos hayamos dejado en el tintero.
Hidratación y sombra, sobre todo, sí. Hidratación y sombra.
Muy bien, Gorka. Vale,
pues que ricasco a vosotros y vosotras, y nada, para lo que sea, pues aquí me tenéis, y al sindicato CNT.
Es que ricasco.
Va, es que ricasco. Agur. Soy. Agur.